se admiten críticas y observaciones a este tono del cantante, pero lo quería traer porque mira cómo es la vida. Víctima de un tema que él compuso, Martín, perdió la vida. Así lo compuso y lo interpretó. Un corrido. República de España. Bueno.
Bueno, es una voz, me parece que lo hace más con el, no con la técnica, no es una voz diafragmática, pero también es importante porque para esta hora vemos cómo viene el repliegue, se están encapotando las el cielo,
sí,
las nubes, aquí, se congregan, mira, los nubarrones, ya... Hernán, y entonces una tristeza, mira. Pues, una depresión.
No, es que aquí ya Laman me escribe. Este cantante es debut y despedida en la W. Sí, seguramente no volvió no va a volver por acá. Guti Cárdenas, pero bueno.
No, pero ¿sabes qué? Ah. Se oía, a pesar de la tristeza que él transmite, sí. Parece que de todas maneras a muchas personas les puede traer como sosiego, ¿cierto? Como placidez. Escucharlo.
O como quedan aburridos en la vida.
Ahora se nota con muchas congojas. Pero bueno, claro que la historia es muy interesante de lo que le pasó después, así que pues el impulso que venía con cualquier crítica, pues también empieza uno a frenar. A frenar en seco, porque pues, no se trata de eso.
Oye, además, y te voy a decir algo, Martín, te agrego. Uno es el asesino español. Volvió a su país y se integró a la guerra civil de España, ¿viste? Bueno, okay. Martín, después de este triste saludo, que esperemos no contagie, tenemos...
Él peleó contra un republicano, contra un hombre que estaba en contra de... Hasta.
No, el que lo asesinó era monarquista. El corrido hacía alusión a que había terminado la monarquía española y que nacía la República de España. Entonces el adicto a los monarquistas fue el hombre que... Bueno, entonces, Martín.
Estaba del lado de los republicanos.
Pero le quiero decir...
nuestro artista mexicano.
Claro. Le quiero decir a Laman que no se afane, que a las 2 de la tarde volvemos a traer a Guti Cárdenas. Bueno, entre tanto, Martín, vamos a programar el numeral del programa. Numeral, ¿cuál es?
Voy a tratar, porque no, digamos, después de oír toda esta historia.
No, este sí se acongoja
venía alegre.
Con nada.
Yo venía de parte de una comitiva... Pues con
no es un día.
Venía jacarandoso.
No, pero no es un día así. No, pero te digo una cosa, no es un día así como para mucha alegría, porque hay mucha gente varada a esta hora en los trancones, en las marchas, eso es un rollo, en la estación de Transmilenio, de manera que los acompañamos a distancia, hombre, con paciencia. Pero no, la pregunta, ya que Martín se le embolató el numeral.
No sé. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Pasará angustias Atlético Nacional para avanzar hoy ante Nacional de Montevideo en la Libertadores? ¿Usted cree que pasará angustias como las que vivió el América, por ejemplo? Ah, y de paso, Betis Chelsea, su ganador, su favorito, por favor. Muy bien. Bueno, Martín, hay mucho material hoy represado en el asunto del fútbol, ¿no? ¿No te parece?
Las alineaciones ya están del Betis. Betis-Chelsea ya están las alineaciones. Sí, pero
bueno,
pues más adelante, entonces, si quieres.
Porque el partido va a las 2. No, yo creo que es importante hablar
más noche
de clasificación de América y detalles. Poneme cuidado.
¿Cómo no, amigos?
En la jornada de ayer en Copas, dos arqueros cometieron lo que llaman ustedes los gringos un blooper. Le pasó a Soto, el arquero del América, que de afán... Un jugador que a veces se le ha dicho que pierde tiempo, pues ayer no quería perder tiempo, sacó rápido, le pegó en la espalda a un rival que ni se había dado cuenta y aprovechó la oportunidad en el equipo de Racing, que no había hecho gol, y marcó el 1-0. Por supuesto, eso derivó en angustia para el América, que bregó hasta que al final un remate de Quintero a distancia no fue retenido por el arquero y Pestaña le dio el triunfo. Hasta el minuto 93 estaba por fuera América en su copa. En el minuto 95 América desplaza a Corinthians en el gol diferencia y sigue en la copa. Ese blooper, Martín, se pareció, ¿vos te acordás de uno que tuvo Oscar Córdoba con Selección Colombia?
Sí.
En Barranquilla.
Sí, contra Argentina, 1-1. Él le regala, o sea, saca mal y le queda la pelota ahí a Crespo, creo, ¿no?
Sí, fue a Crespo. Le pegó en la espalda a Crespo, creo. Sí. A ver si me acuerdo, sí.
Sí, fue 1-1.
Y Crespo la aprovechó. Terminó 1-1, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
Es Soto. Y el otro arquero que comenté ayer, el blooper, fue el amigo Franco Armani. Nunca es tarde para cometer errores en el caso de los arqueros. En el minuto 30, no, minuto 38 no, él tiene 38 años. Hay un tiro libre, lo cobran, lo corren un poquito y la pelota la mete el peruano y la pelota tomó cierta curva y cuando quiso reaccionar ya era tarde. 1-1 terminó, un empate que le permite, sí, a Universitario seguir con vida, ¿no?
Es que las equivocaciones pues nunca son más oportunas, o no es tener sentido de oportunidad. Sí. Pero el caso de Armani, pues River estaba clasificado. En el caso de Soto, el equipo estaba quedando eliminado. Entonces ahí sí, digamos que la culpa que él sentía, se le veía contrito, se le veía congojado, pero bueno, finalmente lo salvaron ahí entre varios jugadores de la América que intentaron y lograron el empate con ese remate de Quintero, que es una locura de cómo le pega de crack a la pelota. Y Pestaña aprovechó, sí, ¿no? Porque Amade, el arquero, soltó la pelota.
Y ese arquero había tenido dos buenas intervenciones. Claro que una vez más queda demostrado que los inventos de Quintero son... Estrelló un remate en el horizontal, a distancia. Es un jugador que tiene claro el juego. Le hizo un pase buenísimo, empezando el partido, a Vergara, que se corrió un poquito y sí, no encontró, falló el sitio para rematar, ¿no?
Exacto. Sí, no, pero quedó con un ángulo difícil. Martín, el arquero estaba ahí. El arquero había sido eludido, ¿no?
Nosotros nos hemos preocupado, bueno, preocupado no, sorprendidos, con una declaración que dio, no tiene que ver con América, Cristiano Ronaldo, que dijo, este circuito o este ciclo ha terminado. Sin embargo, es bueno recordar que Cristiano Ronaldo se puede salir del Al-Nassr, Martín, pero él tiene convenio con, no sé si directamente con el Estado de Arabia o con la Liga Árabe. 2 años más. O sea que sí, se podrá ir, pero no va a ser fácil, ¿no?
Es que ese capital, todos esos equipos que tienen tanto dinero son como equipos del Estado también. Entonces, si se va de Al-Nassr, pues ahí está el Al-Hilal. Parece es que Cristiano está cansado de perder con Al-Nassr, porque es que Al-Nassr no ve una. Ahorita perdió el título contra Al Ittihad y antes lo venía perdiendo contra Al-Hilal. Entonces él quiere estar en un equipo que gane, porque ya se cansó.
Sí.
De perder
a
este equipo.
Y queremos, Martín y yo le queremos dar, ¿cómo te dijera yo? Sí, confirmar lo que nos había advertido ayer Perro Viejo, un oyente que escribe, dice, don Hernán y Martín, se los dije, el lateral Candelo no mete un centro bueno. Estoy de acuerdo, ayer sí que lo vi mal a Candelo, yo, tanto así que al final salió, ¿no? Tuvieron que sacar, porque no produjo nada. Sí, se asociaba con Bocanegra, con Quintero, pero ni un centro bien localizado, tiró Candelo, le fue mal.
Pero bueno, viejo, Martín, muy certero. Gerson Candelo siempre ha sido un gran centrador.
Pero sí, en este fallando, momento lo es.
Tiene razón Perro Viejo y también Perro Loco, otro que nos escribe.
Bueno, rápidamente te doy una formación tentativa de Atlético Nacional. David Ospina, Román, Arias, Tecillo y Cándido, Jorman Campuzano, Elkin Rivero y Marino Inestrosa, Dairon Asprilla, Billy Arce y Alfredo Morelos. Esa es la formación de Gandolfi. Y te confirmo la de Nacional de Uruguay, el panameño Luis Mejía al arco, Morales, Calioni, el colombiano Millán Ibáez, Boggio, Oliva, Villalba, este jugador ahí, después hablamos de Lucas Villalba, Nicolás López, Otero Rómulo y Gonzalo Petit. Ese es el árbitro es el argentino Maximiliano Ramírez. son las formaciones de los nacionales para esta noche, ¿no? Para
sí, Hernán, pues, Edwin Cardona no está, ¿no? Porque ha tenido alguna
molestia. No.
Guzmán tampoco, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona, porque fíjate, juega con esos dos delanteros ahí, como vos decías, al oír la alineación, Morelos con Viveros. Vamos a ver cómo le va, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a ver. Sí, puede ser. Pero Nacional no tiene riesgo en este momento. Martín, mira, tenemos que hacer una breve pausa y ya continuamos, por favor. Bueno, Martín, están clasificados en este momento a siguiente ronda de la Libertadores los equipos Palmeiras, River Plate, Sao Paulo, Racing de Argentina, Vélez Sarsfield, Atlético Nacional, Peñarol, Libertad del Paraguay, Universitario de Lima, Botafogo y Estudiantes de La Plata.
Sí,
como ves, Martín, población brasileño-argentina, porque están Palmeiras, sí, Sao Paulo y Botafogo. Y del lado argentino están Racing, está River, está Vélez Sarsfield, son tres, y está Estudiantes de La Plata, son cuatro, ¿no?
Volvemos a lo mismo, Martín. Una cuestión, estamos viendo si los segundos de Sudamericana juegan contra terceros de Libertadores. Entonces se planean y van los cruces de la siguiente manera. Eso va sin sorteo, van por puntaje. O sea, los segundos de la Sudamericana son los ubicados entre el 9 y el 16 por puntaje de todos los equipos participantes. Mientras que los terceros de la Libertadores van del 17 al 24 en las posiciones según los puntajes de la Libertadores. Entonces, por ejemplo, no te voy a dictar todo, pero por ejemplo, la llave A, equipo noveno de la Sudamericana contra el equipo vigésimo cuarto de Libertadores. ¿Sí me entiendes? Va así. El décimo contra el vigésimo tercero de Libertadores, el décimo de Sudamericana, pues. Ah. Y así entonces se van cruzando, ¿no? No,
pero nos enredamos.
Ya quedó claro. Lo que pasa es que hay que esperar clasificados. Es solo ello. No. Quería aclarar que no es por sorteo. Eso es todo, Hernán. Continuemos.
No, pero es que me enredaste. Están clasificados 3, 6, 9, 11 equipos faltan en Libertadores para clasificar, según esto, Martín. Si hay 11,
sí, pero
son 16 equipos. Faltan. Que hoy se definen a propósito, ¿no?
Sí, yo estaba hablando, por ejemplo, de los cruces en Sudamericana, que van así, ¿cierto?
No,
hay que esperar los cruces de primeros y segundos de Libertadores. Porque los terceros de Libertadores se van. A enfrentar con los segundos de Sudamericana en los grupos. Es eso, Hernán. No es más. Y el Libertadores, pues, es, digamos, ya clasificarlo, sí. Por ejemplo, Estudiantes y Botafogo, River y Universitario. Bueno, ya los diste, ¿cierto? Me toca esperar, entonces. Vamos a ver qué pasa.
No quiero enredar a los oyentes. Mañana, les damos los 16 clasificados de Libertadores, mañana. Y mañana también podemos dar de Copa Suramericana quienes ya están adentro. Porque hoy hay seis partidos de Libertadores. Quedan Nacional de los Nacionales, ¿no? Ya está clasificado no? Nacional de Medellín.
No, pero
Internacional,
espérate. A ver, Atlético,
Nacional de Uruguay no entra.
Atlético Nacional tiene 9 puntos. Segundo, sí. Internacional de Porto Alegre, 8 puntos. Tercero, Bahía, con 7 puntos. Ojo porque Nacional sí que está listo para Sudamericana, pero ojo.
No.
¿Por qué? Porque pues si
tiene... En este momento está clasificando el nivel. Bueno, vamos a ver mañana, por eso te decía. Entonces, hoy juegan Internacional Bahía, Liga de Quito Central Córdoba, Flamengo Deportivo Táchira en Río, Bolívar de La Paz Cerro Porteño, y Palmeiras, que está clasificado contra el Cristal. Eso es la Libertadores, pero es que, por ejemplo, ¿qué? A ver,
contá. No, estaba viendo acá que, digamos, si Bahía se empata con Inter, si empata Inter con Bahía, entonces Nacional, sí, Nacional tiene 9 puntos, pero ya aseguró segundo, sí. tienes razón. Sí, por eso ya te aseguró segundo lugar.
No, está en la copa. No, es que ya están los de la... Bueno, por eso te digo, mañana ya con los resultados de hoy va a quedar conformado el grupo de los 16 equipos que siguen en la pelea por la Libertadores. Y bueno, a propósito de copas, el Once Caldas de Manizales no puede contar con Malagón, el zaguero central, que no viajó con la delegación. Hay un comunicado de Once Caldas donde advierte de un problema familiar que esperan los de Manizales lo resuelva pronto. No viajó. Quiere decir que la pareja de centrales en el Once Caldas debe ser la que conformen Cardona y Riquet, y los laterales Patiño y Cuesta. Eso es lo que yo creo que va a pasar, al no estar Malagón, que venía siendo titular en la defensa, ¿no? Es la única novedad. Pero Martín, ¿qué es lo que pasa con el arquero, oíme bien, de la selección del Paraguay pensando en la eliminatoria con tu amigo Gatito Fernández?
El gatillo, sí, el hijo del Gato Fernández, al que era arquero de Cerro Porteño, sí, y el Cali.
Es cierto.
El Gatito Fernández, Hernán, tiene un problema en un ojo. Y pues si él no va de titular en Paraguay, que lo ha sido, pues iría Coronel, un arquero que está en la MLS, en el Red Bull de Nueva York. Ajá. Y en Cerro Porteño, pues viene tapando de titular un argentino que era arquero de Argentinos Juniors, que se llama Alexis Arias. Y entonces va Alexis Arias, continúa de titular en Cerro, que eso es raro, ¿no? El de suplente en su equipo, bueno, y de titular, mira, en la selección, pero en la selección no estaría, entonces iría Coronel, no, como arquero.
No estará porque el informe médico de Cerro Porteño dice que Roberto Fernández presenta cuadro inflamatorio ocular con leve compromiso visual. Le ordenan reposo y control oftalmólogo. Al oftalmólogo debe ser, ¿no? Entonces, Martín, este muchacho Fernández aparentemente creo que se pierde en los juegos, por lo menos el primer juego de eliminatoria, el que viene la próxima semana, ¿no?
Sí, señor. Fernández. Sí, señor. Y bueno, es un arquero que estaba en Nueva York, sí, en el Red Bull. Sería el que lo reemplace. Sí. Esa selección tampoco ha dado convocatoria, ¿no? Paraguay, Hernán.
Me estás hablando de aquí, la de aquí, nada. Sé que están entrenando en Guarni, Deiber Castaño, Deiber Machado, James.
¿Cómo no, amigos?
Y el pelado Gustavo Puerta. Están entrenando allá en Medellín.
Deben estar Arias
ya más jugadores esta semana, ¿no?
Que Arias del Fluminense va a jugar abierto por izquierda en lugar de Díaz.
No, pero hoy tiene primero, pero Fluminense tiene partido también de todavía.
Sí, sí, los sí, pero estar llegando adelantando,
son los de Europa,
a ello.
Los de Premier.
Porque no, acá la pregunta es, mira, ¿quién reemplaza a Vargas? Creo que Ospina, ¿quién reemplaza a Luis Díaz en esa posición? Esas son las preguntas contra Perú, esas son las fundamentales hoy.
Esa respuesta no la tiene sino el lentísimo Néstor Lorenzo, nadie más. Te voy a contar esto. Boca Juniors, hoy hay un lío con Miguel Ángel Russo tenaz. Resulta que San Lorenzo sacó a aquel presidente que se lleva embolsillar o se embolsilló $25,000, lo echaron, ¿no? Y nombraron a otro señor ya en el cargo. Ahora San Lorenzo pretende, no digo entorpecer, pero quiere sacar alguna ventaja económica del paso de Russo a Boca. Se ha presentado ese impasse, ¿no? Entonces...
No, porque es que...
Bueno,
es que fue de malas maneras. Sí, lo que pasa es que él está en plena final y ya empiezan a negociar con él, entonces les parece desleal a los de San Lorenzo. Entonces, entonces han dicho los directivos de San Lorenzo, bueno, entonces lo que le debemos a Russo, páguenselo ustedes. Páguenselo ustedes, están curiosos. Con el estilo de Riquelme, que les pareció pues un pillaje haber hecho ello, ¿no? Un bucanero, filibustero.
Riquelme.
Un corsario.
Que sea. Mira, te voy a decir esto, Martín. Más allá de ese rollo que lo van a arreglar con plata, es la única manera. San Lorenzo va a sacar alguna tajadita con la ida de Russo. Boca Juniors sí tiene en mente dos jugadores. Un uruguayo de apellido Villalba, que juega esta noche con Nacional.
Extremo.
Sí. Ante Nacional de Colombia.
Muy
Villalba.
Bueno.
Y
Lucas Villalba, extremo derecho.
Marino. El otro es Marino Inestrosa. Pero resulta que Nacional habla de $8 millones. Obviamente Boca no los va a pagar. Boca de pronto negocia con Nacional un porcentaje del pase y le paga, quedando Nacional con el resto del pase. Creo que esa va a ser la fórmula. Por decir un número,
una plata.
Boca. Sí, pero Boca puede decir, mire, le doy 4 millones por el 50% y quédense ustedes con el otro 50. Puede ser la operación, pero los 8 millones no creo que Boca los vaya a pagar. No,
y,
pero bueno.
Y Boca, ¿no?, por ejemplo, compró a Alan Velasco en 10 millones y lo de Alan Velasco no ha sido bueno.
Lo que
ves, ese gasto es muy grande, Martín, muy oneroso, y también lo de, bueno, varios jugadores, lo de Carlos Palacios también fue caro.
Vamos ahí.
Casi 5 palos, ¿sí me entiendes?
No, plata tienen. El problema del Boca es, vos sabes cómo negocian ellos. Martín, lo que pasa es que para que llegue Inestrosa, necesariamente tienen que liberar un cupo de extranjero, ¿no? No se puede decir de Fabra porque Fabra tenía carta de nacionalización. Entonces figuraba como... Ahora, se va a Advíncula, sí señor, puede ser. Yéndose a Advíncula el peruano, pues quedaría un cupo para extranjero y en ese caso lo ocuparía Inestrosa de Nacional. Pero yo creo, pues conociendo cómo es el cuento, que Boca va a proponer compra parcial del pase y se reserva Nacional el resto del pase, que puede ser una operación buena porque con el al futuro Boca de pronto lo transfiere, no sé, a Europa en mucha más plata y ahí Nacional se ve beneficiado. Creo que puede ser así, ¿no? La operación, ¿no te parece?
Eso que tú estás diciendo me parece que tiene consistencia, tiene solidez, parece.
Martín.
Ahora,
yo tengo. No es que aquí
ellos han gastado una locura.
Lo que me manda Francesca Catalina. Creo que Martincito está tan enredado como los que bloquean al país. No tiene claro. No, yo le dije a Martín, no te metas. Bueno, dejémoslo ahí. Ven, no me vas a volver
pero
a decir.
Si ya, ahí lo expliqué, hola. Pero está hablando de los cruces de Sudamericana. Ya. Oye, Hernán Leonardo
entonces,
Duarte,
oyente,
que vos con esa canción que trajiste, que está para una mazamorra dulce con mogolla.
Uy.
Por allá en un páramo.
No, otro.
Me encanta.
Ese es otro
casado
raro.
La mazamorra con panela.
Si le,
eso es una locura.
Si le echa panela, sí. Señor, hay que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, la banda para hoy.
Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de Metallica, hace rato no la traía, de su álbum 72 Seasons, álbum de 2023, la voz de Jason Hetfield, aquí un poco de trash con Metallica y la canción You Must Burn.
Muy bien, Martín.
¿Qué tal es el tema?
La dejé un poquito larga porque como alguien me dijo que esa era la mejor banda de rock, la Metallica.
Sí.
Aprendí. Ve, Martín, aquí
este
hay una explicación a la jugada de Soto en el gol de la América. Un oyente me dice, no, pero si la bola le pegó en la mano al... Sí, le pegó en la mano al jugador de Racing, pero el jugador ni estaba buscando la pelota, ni estaba preparando entrar en... O sea, le pegó espalda, porque él no estaba... Sí, espalda, no iba a sacar ninguna ventaja, ni iba... Fue un error de Soto y bien decidido por el árbitro, porque no era ninguna intencionalidad manifiesta del jugador de Racing de tocar la pelota con la mano. Le pegó, como le pudo haber pegado en la cabeza. En todo caso... le ha costado un dolor de cabeza, eso sí, a Soto, que tiene que aprender. Y Soto, si tantos arqueros en Colombia sabemos que saben perder tiempo, hay partidos donde no te podés pasar al extremo de acelerarlo porque no vas a ganar, ni perdiendo ni acelerando. Término medio joven.
Pero y además, que le dio muy abajo, le pegó una pelota muy baja.
No, le pegó mal. No, le pegó mal. Y después estaba tan nervioso que vino una pelota a su área, él estaba muy salido del arco, y la quiso rechazar hacia adelante y le salió para arriba. O sea, se había desubicado el muchacho.
Él quedó sin mucha confianza, obviamente, ¿no? Después de lo que vivió.
En mi época se decía que quedó surumbático el hombre, entonces pero se le perdonará. Si lo hizo, si comete errores Armani, que tiene 38... Ah, es y cierto. Tengo un dato de... Un dato de Armani para refrendar lo que es. El arquero que más partidos ha tapado en la historia de la Copa Libertadores es el uruguayo nacionalizado paraguayo, Ever Almeida, que hoy es técnico, Martín, en Ecuador. Almeida jugó 113 partidos. El segundo arquero con más partidos en la Copa está en actividad, es de Fluminense y se llama Fabio y tiene 110 partidos jugados. Eso es y cierto. El tercero es Armani, que llegó a 108. O sea que entre Fabio y Armani, que están en actividad, van a ver si logran alcanzar a Ever.
Lo no, es que Fabio está más Fabio está más cerca del más retiro que Armani. Bueno, los dos veteranos, ¿no?
Muy decente, Martín.
Pero
muy decente porque decir está más viejo, dijiste, no, más cerca del retiro. Qué bonita frase.
Fabio, sí. El bueno, popular Care Fabio.
Bueno, muy bien.
Y ahí está también el Hugo Almeida, que hemos destacado mucho acá, la chaqueta cuero no, con la corbata, que eso es una,
bueno,
es una manera de enfrentar la moda muy, muy irreverente, ¿no?
Aquí,
muy contestatario.
Martín, tengo muchas respuestas. Iván Darío Zambrano. Hoy amanecimos más preocupados que Mr. Cubis por las declaraciones de Juanfer. ¿Acaso el contrato no era por 3 años? No. Eso lo tengo que... Lo que yo entiendo, Martín, es que Juanfer Quintero tiene contrato por... Tiene un contrato por 2 años. Él lo que dio a entender ayer es que, bueno, ahorita termina este semestre y vamos a ver qué pasa. Entiendo que América está por pagar una cuota que debe aún... porque está programada para pagarla con Racing de Argentina.
Mañana pero se vence.
Eso la paga el América, pero el problema es que se atravesó, parece, Gallardo, que sí, siempre ha estado, pues, insistiendo por Juanfer, y pero, entonces, no sé.
Pero es que hay una cláusula de Racing, hay una cláusula que ellos firmaron en el contrato, pues que ellos sí venden al jugador a Colombia en ese momento al América, pero que no pueden regresarlo a River, no pueden transferirlo a River en un tiempo y digamos que no se ha cumplido ese tiempo. Ese es el eso sería el problema. No, pues como un año, algo así. Es decir, él no podría volver a River. Ellos sí, listo, el jugador sale, sí. Así es, Hernán. Entonces no, tampoco es sencillo porque por River estarían limitados. O sea, para volver a River, según la cláusula que firmaron con Racing. ¿Sí me entendés?
Uy, Martín, yo me gano unos regaños aquí. César Gasca me dice, por favor, usted, dígale a Martín, ¿cómo le cambia el nombre a James Hetfield de Metallica? Lo llamó Jason, qué grosería. Vea, pues.
Ah, dije
que
Jason.
Que se llama James.
Sí, James Hetfield. Yo dije Jason. No, en vez de, claro, Jason Newsted es el bajista y James Hetfield es el cantante y guitarrista. Sí, pues me, no sé, los confundí
no, ahí los nombres. Pensando en Jason Murillo, alguna cosa.
Es James Hetfield Jason Newsted, que fue bajista, hoy el bajista es Murillo.
Bueno, muy bien. No, me alegra mucho que los oyentes estén tan despiertos para pescar todos estos errores que cometemos. Muy bien. Sí, ¿qué tal los de esta hora? Oh, estoy durmiendo. No, están despiertos y atentos. Escribe el rey del despacho. Hoy la diosa Nike acompaña al Betis y a Nacional de Medellín. Bueno, nada que Mr. Black trae la música de la banda Death.
No, eso es pesadísimo. Eso sí, eso espanta, bueno, pues. No. Es un espanta.
Francesca Catalina. Un
espantapájaros.
Que los de Nacional se copien de nosotros, de América, que clasifiquemos. Bueno, Daniel Quinto dice, sí, la clasificación está asegurada. Nacional debe mejorar mucho en su juego y que gane el Betis. Figueroa Campos, Nacional empata, Chelsea el gran favorito. Que Martín, que hable 15 minutos de la América. No habla del Cali y no va a hablar de la América. No, de la Juan América. Gabriel Pineda. No habla de la América, bien.
Pues sí, Hernán, lo
se
que pasa
repitió
es que...
mucho.
Pero Quintero...
Por ejemplo.
Quintero, pues...
No, Quintero sí marca la diferencia. No, sí, es una diferencia. Marca la diferencia. Por ejemplo, yo abono el entusiasmo de Holgado, se le tira un bus, se le tira por todos los lados, a ver, el hombre pone, pero no, la calidad del cerebro lo no, pone es este locura, tipo, ese Quintero.
No, eso desparrama.
¿Qué tipo tiene un guante, yo? Sí, hola.
¿Qué tal cómo Javier le pega Barbosa, eso, ¿no? Le pega seco, esa pelota va quieta, durísimo, le muy revienta bien, los tentáculos pues a... Claro,
¿cómo le iría de fuerte que al arquero le rebotó eso?
Javier Barbosa. Rebotó a Amadé.
Los nacionales se van de empate y Betis hace la épica. El único país que Nacional no deslumbra, pero llegará sobrado a octavos. Betis campeón con gol. No puede jugar el Cucho, ¿no? Juan Camilo Figueroa. Qué entuerto el de la mecha, se maneja muy mal Quintero. ¿Será que el día de la arenga contra el Cali era un indirectazo y a ellos tampoco les pagan? No, creo que han aclarado que están al día todos los jugadores del América. Eso es lo que yo entiendo, Martín. ¿Cierto?
Sí.
No sé. Fidel Cadena, Chelsea campeón. Jeffer Higuera, el técnico que tenemos en Nacional parece que pupilo de Martín, vive toteado del miedo. Y voy con Betis. No, a mí lo que me preocupa es que ese Gandolfi no tras, no sé, lo veo como tan frío, señor. Daniel González, Nacional no creo, ojalá gane el Betis. Edwin Domínguez, Edgar, Elkin, José Manuel Díaz, pasa Nacional de Colombia, Fabián Calderón, Aponte, Rodríguez Cruz. Gracias por su amable compañía desde Venecia, Cundinamarca. Acá también quiere llover, Mauricio
no,
Flores.
Sí. Pues sí, la verdad.
Nacional está clasificado.
Qué desastre.
Sebastián.
Qué desastre.
Qué desastre, ¿qué?
No, Hernán, que en vez de decir Trujillo, dije Murillo. O sea, Trujillo es el bajista de Metallica. James Hetfield es el cantante y guitarrista.
Bueno,
¿oís? Sí. No, qué desastre. Kirk Hammett. Espero no me equivoquen. Kirk Hammett es el otro guitarrista. Y Lars Ulrich es el baterista. Qué desastre, perdona a la gente seguidora del metal, me equivoqué y bueno, perdón.
Oyentes, sí, pero es que algo le pasa, algún astro se desubicó, esto está... Mira, así aquí que Trujillo, no Murillo.
Bueno, Mercurio retrógrado.
Bueno, mira, Jason, espérate, te cuento lo siguiente, hombre. El caso de Luis Díaz Martín. Yo tengo una versión de por qué, aunque lo quiere el Barcelona... no podría ir ahora. ¿Qué versión tenés vos de Luis Díaz? Caso de Luis Díaz.
El caso de Luis Díaz, pues que si lo quiere el Barcelona, lo quiere Deco. Ayer salieron algunos portales diciendo que ya estaba prácticamente listo. Pues hay una negociación. Lo que sí es cierto es que sí lo quieren. Sí lo quieren.
Pero eso sí.
Hay unas formas de pago, no sé, y tiene que pasar cosas en Barcelona para eso. Deco es el hombre que más quiere a Luis Díaz ahí, en la plantilla.
No es el técnico, él es el gerente deportivo, pero en Europa se estila que los gerentes deportivos son los más fuertes para el tema de conseguir técnicos y jugadores. El asunto es así, Martín, lo que yo tengo entendido. Barcelona tiene que ponerse al día en un tema de que llaman fair play financiero, ¿no? Entonces ellos sí están interesados en desprenderse de Ansu Fati, 18 millones de euros. En el momento que se produzca la salida de Ansu Fati, no sé cómo será la forma de pago, sale, libera al equipo o le da aire de tipo económico y entonces queda autorizado para inscribir jugadores. Hasta tanto no se produzca eso, pues Díaz seguirá siendo objetivo del Barcelona, pero por ahora está frenado el asunto, no por Aldía ni por Liverpool, sino porque Barcelona tiene un compromiso que cumplir con la Federación Española, ¿no? Pero si, si les interesa, pues mejor dicho, Martín, ¿no? Bueno, ¿vos crees que Cristiano Ronaldo puede ser refuerzo de Boca Juniors en el Mundial de Clubes?
No, pues yo no sé, pero decime. Ahí lo quiere Palmeiras, lo quiere Botafogo, sí. Monterrey, Boca. No veo que Boca, por más líquido que esté y tenga caudal después de todos los gastos que ha tenido, inviertan ese dinero ahí, yo creo. En cambio, bueno, me parece que Palmeiras, por ejemplo, si tiene un gran respaldo, sí, con Leila Pereira y ahí sí
está bien, ¿no?
O Textor, el capitán norteamericano, su capital de Estados Unidos, Textor con Botafogo.
Bueno,
lo veo más posible, pero por ese lado que
muy bien.
Y otra cosa, Hernán,
o sea,
el tema este del estado de Arabia Saudita que tiene el contrato con Cristiano. Entonces habría, paso sí, sería, mira, o sería un préstamo ahí, pero el jugador quedaría bloqueado porque es que el jugador no puede pertenecer a tres equipos diferentes en el año. Ese sería el problema.
Bueno, está bien, pero ese es uno que no sé si lo podrán resolver. Pero hay una cláusula que no la conocíamos y existe para este Mundial de Clubes. Como vos sabés, entre el 1 y el 10 de junio, se abre el libro de inscripciones para refuerzos a todos los equipos que quieran hacerlo, ¿cierto? Pero hay un tope salarial impuesto por la FIFA. Le dicen, señor Martín, usted que es dueño de Palmeiras, cualquier jugador que traiga para jugar 4 partidos del Mundial no puede pagarle más de $1 millón. Yo te hago la pregunta, ¿a Cristiano Ronaldo por $1 millón lo mueves de Arabia? ¿O de sus vacaciones?
No, pues yo creo que a él no le importa la plata, le importaría ya jugar.
Ah, puede ser.
Él se gana 200 por año. Creo que, y le faltaría, ¿sabes qué le faltaría? Creo que le falta un año más. Entonces, a él le deben, en realidad, después de sumar todo, son en realidad 500, porque son 200 y algo más. Porque él no solo es jugador, él gana salario como jugador, sino como promotor de la liga. Es como una imagen, entonces a él le tiene que pagar por hacerle esa publicidad al fútbol saudí, ¿ya? Y eso no se ha cumplido todavía. Entonces lo que se cree es que él va a pasar esa al Al Hilal o al otro equipo.
Bueno,
¿no?
Bueno, Martín,
del fútbol saudí.
Para ser coherentes, esta semana, no sé si esta o la pasada, dimos el dato de los deportistas mejor pagados del mundo. El primero era Cristiano Ronaldo con 187 millones de euros año. Claro, a eso le faltan las arandelas comerciales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no creo que él vaya a jugar el Mundial de Clubes, no creo. Y hay muchos equipos que lo quisieran llevar y la misma FIFA quiere que haya una figurota, ¿no? Que puede ser Cristiano, sí, y cómo va a estar Messi, qué tal.
Ahora, pero
no,
si él...
Pero esa es la situación de él, ¿no?
Si él pudiera estar en 3 clubes diferentes en un año, seguramente lo jugaría, pero eso ya no se va a poder. No se puede.
Muy bien.
Perfecto. O porque si él además juega el Mundial, pues tendría que volver al Al-Nassr y él está cansado de perder en Al-Nassr.
Sí. Aquí contesta Statín. Martín está muy confundido. No falta sino que lo llame a usted César Augusto.
No, tampoco.
No, él es consciente que está en este programa.
No, Hernán, que de verdad lo de hoy, yo le ofrezco disculpas a los oyentes. No tiene presentación.
Yo te entiendo, pero no te vas.
No
vas a entrar en la No, pero no vas a entrar en la depresión. Es un tropiezo. Y sigue, mijito. Como el que se cae la bicicleta y se levanta y vuelve y se monta y hágale.
No, pues que cómo le va a decir Jason a James Hetfield, es que eso no tiene presentación.
Bueno,
o le va a decir, y además ahí mismo corrigiendo dije Murillo en vez de Trujillo, es que es grave. Sí. Yo siento que
no. No, gravísimo. Yo
de verdad ofrezco excusas.
Dos días del programa.
Espérate.
William Rodríguez me dice: no, tenga usted paciencia, por favor.
Dios,
lo que pasa es que en la numerología salió que el día de hoy íbamos a estar erráticos. El loco de Francisco y yo. Bueno, Alejandro, fútbol femenino, por favor. ¿Novedades que hay? ¿Cuáles?
Hernán Martín, la selección Colombia femenina tendrá partido amistoso contra Corea del Sur en la fecha FIFA de mayo-junio. El encuentro se disputará el día viernes en Incheon, Corea del Sur. Se destaca el regreso de Daniela Montoya a la convocatoria, igual que Mayra Ramírez, campeona de Inglaterra con el Chelsea, y Linda Caicedo, que no había estado por lesión con el Real Madrid. Eso en el lado de Colombia. Por el lado de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol ha elevado una nota de protesta y presentará casos por actos de racismo que sufrió la jugadora Joanny Contreras en un partido en Chile. Así que estaremos pendientes en cómo termina esta novela de la Federación Venezolana de Fútbol, que ha sido protagonista últimamente por varios casos, tanto de racismo como de acoso. Así que veremos en qué termina.
A propósito de eso que acaba de decirle Alejandro, hoy también la Federación Venezolana de Fútbol remata el comunicado diciendo: a Venezuela se le respeta. Hay dos jugadores venezolanos, uno que fue y es gran noticia hoy, muchacho Navarro de Talleres de Córdoba, que fue, dice él, acusó a un muchacho Bobadilla paraguayo del Sao Paulo por una descomedida observación que le dijo: venezolano muerto de hambre o algo así. El jugador le manifestó al árbitro, se puso a llorar el muchacho, lo consolaron compañeros e inclusive jugadores del Sao Paulo. Bobadilla, y hoy le piden al señor Domínguez, que hizo un congreso hace poco justamente para neutralizar los actos de racismo, le piden a Domínguez que su paisano Bobadilla, jugador, sea suspendido drásticamente, como ejemplo. Eso no puede ocurrir. Entonces el jugador dijo: yo sé que en mi país, en Venezuela, muchas personas la están pasando mal, no sé si llegaba al extremo hambre, no sé, pero yo como venezolano quiero decirles que estoy con mi país, con mi pueblo, en fin. Martín, tomó un carácter eso, no digo diplomático, pero se creció ese problema, ¿vio?
No, pero es que...
Y el árbitro paró el partido, pero largo tiempo, es más, el árbitro estuvo al pie del jugador venezolano que lloraba desconsoladamente.
Navarro.
Una situación terrible. Ah, no, hombre.
Navarro, el lateral izquierdo de la selección venezolana,
sí,
Bobadilla, de selección paraguaya. Entonces esto puede irse en una sanción muy fuerte para Bobadilla, volante central del Sao Paulo. Y Hernán, pues hay otro venezolano ahí en... Hay un venezolano en Sao Paulo, ¿no? El central.
Ah, Ferraresi. Claro.
Ferraresi es compañero de Bobadilla, que está insultando a un rival venezolano, pero diciéndole esa porquería que le dijo.
Pero qué tal, no, muerto de hambre, no sé qué.
Miguel Navarro, lateral izquierdo.
La sanción, es decir, a Domínguez, ese filimisco técnico, el presidente de la Conmebol, le va a tocar, ya, le tocó sancionar, quiera o no, y drásticamente a su paisano Bobadilla, porque eso no puede ocurrir más en el fútbol, pues. Antes te decían negro, entonces era un insulto, vende patria, otro. Ahora es que no, que venezolano, no, hombre, ¿cómo te parece? Pero bueno, ay, Dios mío, no piensas, ¿no? Hola, Martín, otro que ve, ¿te acordás de? Yo le digo Miguelito, es un jugador boliviano, un pelado, Miguelito. Sí,
el que le hizo el gol a Colombia en el alto, un golazo, Miguelito Terceros. Volante
Terceros
surdo.
¿Terceros es que se llama?
Sí, Terceros es el apellido, pero él es conocido como Miguelito. Y está, Miguelito, él es de Santos, pero lo prestó al América Mineiro. El Santos lo prestó al América Mineiro.
Y es que le han metido 5 fechas de suspensión, Martín, y se las rebajaron. Creo que quedó pagando únicamente 2, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Miguelito. Que ellos hicieron una investigación y ellos no vieron que él hubiera proferido algunos insultos racistas, como decían. Como que ellos después investigaron y vieron que no era así, bueno, algo así. Entonces la sanción, pues finalmente no procedieron con ella.
No.
Y el jugador pues va a volver a estar, Miguelito Terceros. Es un volante ofensivo zurdo que fue gran joya, pues, de equipos juveniles de la selección boliviana. Entonces, de ahí lo vieron los de Santos y se lo llevaron a jugar a Brasil. Y para que se fogue, está en América Mineiro en la segunda división.
En la primera B ayer, Patriotas. No, ayer no, hoy juegan Patriotas Huila a las 5. Buen horario, porque como hay problemas de iluminación en Tunja, van a jugarlo a las 5, o sea, con luz solar, que llaman.
Cinco
ustedes,
y cuarto.
Los griegos. Patriota Huila.
5:15.
Más tardecito, a las 7:30, Real Cundinamarca, Cúcuta. Estamos hablando de equipos que pelean el primer lugar, Patriotas, Cúcuta, el mismo Huila, ¿no?
Y mañana.
Cuadrangular final, ¿no?
Mañana sigue la fecha, amigos, pero bueno, mañana será otro día, así que no tengo realmente el permiso para estar hablando de la fecha de mañana, pero la tengo, por si muy alguien bien quiere saber.
No, claro.
Mañana.
Pero me gustó esa frase reveladora. Mañana será otro día, pues claro, será otro día.
No, mañana, no, entonces, no. Mañana será el día de hablarles de la fecha de la B en Colombia.
No, ¿sabes qué, Martín? ¿No te invitaron al cumpleaños de Tulio Gómez, el dueño de la América?
No, porque él no, creo que él no sabe, ¿no?, quién soy yo. Pero y si él supiera quién soy, tampoco me invita. Pero bueno, en todo caso no sabía.
Ale.
O sea Ale. Que él es Géminis. Vaya, qué interesante.
No, pues sí. Ale, escribe. Martín tuvo un lapsus. Es tranquilo. Eso es por la tusa del Cali. Bueno, paciencia.
No, eso es
con el egresado del IMPAU. Bueno,
ahí me dice paciencia. Memo, que es un oyente muy fiel de nosotros, ¿no? Memo el Negrito, que es el de Bucaramanga, creo, pero es hincha del Cúcuta, que yo ya soy un ser caduco y sí, tienes razón. Valetudinario, se podría decir. Gracias, Memo.
No. Hola, Martín. Hombre, que sea el momento, sabes que lo conocí, pues era vecino mío en el barrio La Soledad en Bogotá. Lamento mucho, ha fallecido Kepa Muchástegui, actor, entiendo que escritor, libretista, ¿no, Martín? Kepa.
Sí, no, Muchástegui. Un gran actor, un hombre preparado en el teatro en Londres. Cuando él hablaba, ¿sí?, él hizo varios personajes con un acento, me acuerdo, en La Pezuña del Diablo. Un acento como de... O sea, hablaba en español, pero con acento de inglés, como de haber nacido en Inglaterra. Era muy interesante.
De origen vasco, ¿no?
Claro, Kepa Muchástegui. Claro. Bueno, a Muchástegui hemos tenido jugadores. ¿Vos te acordás de un argentino, a Muchástegui, que era de River? Era un jugador.
Le decían la araña, le decían.
Bueno, la araña, a Muchástegui. Pero este era a Muchástegui o a Muchástegui. Era ese jugador, a Muchástegui, me acuerdo, y está Kepa Muchástegui, nuestro gran actor, gloria de la actuación del teatro y de la televisión. Sí, me acuerdo de él en La Pezuña del Diablo, bueno, con Ronald Ayazo.
Nosotros, no, y trabajaba en Betty la Fea, me dicen yo. No, la
no, no terminamos, porque él actuó en muchas películas y muchas, pero sí lo recuerdo sobre todo en esa de La Pezuña del Diablo, que eso fue hace como 50 años, y yo ahí era muy pequeño, pues yo tenía como 18 años.
Me enseñaron los cronistas de la época, Miguel Ayuso, que en paz descanse, que cuando me fuera a referir a un actor de teatro, un actor, dijera un hombre de las tablas. Me dijo así.
Está bien, pues.
Lamentamos, y un saludo a su familia, a la familia de Kepa. Señor, tenemos que hacer, por favor, una pausa y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Y llegaste en el momento que te esperaba.
No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Sin saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Y llegaste en el momento que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal.
Seguimos en la compañía del guitarrista mexicano Guti Cárdenas, con un tema conocido por a través de otros intérpretes, Presentimiento. Guti Cárdenas.
El día que cruzaste.
Muy bien. Creo, Martín, que no hay necesidad de agregar nada más sobre Guti Cárdenas. Debut y despedida en la W, pero hace parte de la música, señor. Todos.
Quedé bueno. Más apachurrado y...
Ve, Martín, un buen dato me mandan de Kepa Muchástegui. Fue actor en Camelias al Desayuno, La Pezuña del Diablo, Los Pecados de Inés de Hinojosa, Garzas al Amanecer, y dirigió Vampiromanía, La Casa de las Dos Palmas, Mascarada y otras obras. Ese fue un poco el compendio del trabajo que dejó don Kepa Muchástegui, ¿no?
¿Era vecino tuyo, me dijiste?
Sí, señor, en La Soledad.
Ah, pero hace años, pues.
Sí.
Y hablabas con él.
Torrón. Que en esto Martín me dice Pablo Hernán o me dice Álvaro. Bueno, no tampoco.
No.
Bueno, Martín, ayer dimos la noticia porque fue en el momento.
Desastre.
La triste desaparición de la bruja Juan Ramón Verón. Pero quería contarle a los oyentes, porque en el año 77, cuando Junior gana el primer título, él ofició como jugador y como técnico. Es más, Delménico y él fueron los jugadores más utilizados por el Junior en ese torneo. Jugó cada uno 54 partidos.
Sí.
Y curiosamente, Juan Ramón Verón fue el goleador de la temporada 77 con Junior, marcando 18 goles. Y su caso no fue el primero, pero quizás haya sido el último. Jugador y director técnico simultáneamente y campeón. Me acuerdo del Charro Moreno, que fue jugador y campeón con el Medellín del 55, porque el técnico que venía en propiedad en el Medellín era un paraguayo, apodado el machetero Delfín Benítez Cáceres. Pedernera también muchas veces fue jugador y técnico. Se estilaba mucho eso, ¿no? El más veterano en el que... Bueno, la Bruja Verón reemplaza a José Baraca y consiguen el título, esa primera estrella del 77, sí, con un claro. Señor equipo.
Un equipazo con triste Lorea, historia. Sal Lorea Solari.
Ah, de eso te iba a hablar. Cuando Lorea llegó a Barranquilla, yo creo que lo había traído el Cali, ¿no es cierto?
Sí, César, y César Lorea, cabeceador.
Sí, bueno, y fue al Junior. Algún sector periodístico le puso todos los rótulos de tronco, duro, bueno, que no servía. Que no servía.
Era el caballo
Lorea. Lorea, fíjate cómo es la vida. El día que iba a jugar, a debutar, creo, llegó la señora esposa con su hijo y la suegra. La mamá de Lorea. Llegaron a Barranquilla y se encontraron esos titulares de prensa. La historia cuenta que la señora pues quedó golpeadísima, lloró y de todo. Y ese día Lorea, en medio de una silbatina, cuando ingresó al campo, empezó a jugar. No hizo sino 3 goles ese día, el caballo Lorea, con Junior de Barranquilla. Es decir, así desbarató toda esa, ¿no?, parafernalia que le habían montado.
Hernán, ¿ese Serminato era como un 8?
Roberto, sí, Roberto Serminato, que venía de Rosario. Claro. Pero, Martín, quería agregarte que la Bruja Verón fue para el Junior de Barranquilla. No sé si él, sí, yo, bueno, ellos tuvieron jugadores buenísimos como Dida, Víctor Espanor, pero yo creo que Juan Ramón Verón. Es más, voy a contar un chiste, voy a contar un apunte que puede ser, no, el más, ¿cómo se llama? El más oportuno, pero era tal la popularidad de Verón, tal la importancia de Verón, que se inventaron un cuento en Barranquilla, que el papá y el hijo iban para el Romelio Martínez, porque Verón siempre jugó en el Romelio.
Sí.
Iban para el estadio a un partido del Junior y estaban haciendo fila para ingresar, y de pronto el papá cae en cuenta que no tiene las boletas, se le quedaron en la casa, y le dice al hijo: mijo, vaya corriendo, que en la mesa de noche se quedaron las boletas. Bueno, el pelado salió corriendo, y cuando regresó corriendo le dijo: papá, aquí están las boletas, pero le tengo una mala noticia. Lo cual, había un señor en la cama con mi mamá, y le dice el papá: yo le tengo una peor, no va a jugar la Bruja Verón. Es decir, para dimensionar lo que era Verón para el Romelio y para el Junior, Martín. Ese tipo era, no sé, lo que nunca supe es por qué se fue el Junior al Cúcuta, y es cuando él se lleva a Iguarán y recomienda a Camilo Aguilar que se juntaron con él en el Cúcuta. Pero la Bruja Verón dejó un gran nombre en Barranquilla, y ni hablar en Estudiantes, Martín. Es que Estudiantes eran 10 trabajadores y el talento de Verón, ¿oyó? Así era el equipo, ¿cierto?
Sí, Hernán, y campeones de Intercontinental, campeón de Libertadores 3 veces.
Claro. Y formó una delantera con bueno, estuvo Ribaudo, uno que estuvo dirigiendo brevemente al Once Caldas, pero tuvo una delantera con Camilo Aguilar, Bilardo, Conigliario, el Bocha Flores o Echecopar y la Bruja Verón. De ese equipo también vinieron Toñeri, Pachamé, vino Fucheneco, uno que estuvo por acá en Millonarios también, y en el América.
Carlos Pachamé.
Fueron varios. Y Eduardo, y Eduardo Luján Manera. No, vinieron varios. De la
Carlos Pachamé estuvo en el Medellín, ¿no?
En el Medellín, sí, señor.
Sí, Carlos Pachamé.
Y Aguilar en Junior y Cúcuta.
Toñeri era Hugo.
Y Toñeri, ¿no? En el Medellín.
Hugo Toñeri.
Néstor era Toñeri, un volante.
O Néstor.
Sí, no. Néstor Toñeri, un volante. Bueno, Martín.
¡Gol del Betis!
¿De quién?
¡Gol de Sanzulli! No. Le quedó la pelota por el sector izquierdo. Metió el zurdazo abajo el canterano del Barcelona. Oh. ¡Qué golazo, amigos! ¡La cruzó! Tomaron posesión hasta del subsuelo estos jugadores del Betis. Se amalgamaron, se asociaron con tanta cohesión, con la buena dirección por el sector izquierdo del Sanzulli. Con una expansión inflamada, recostada por el sector. Aquel sector del campo, amigo, metió la zurda abajo, le cruzó el remate al arquero del Chelsea para el 1-0 del Betis de Sevilla. Sorpresa, el favorito era Chelsea en las apuestas. Hola. Pues viene el jugador del Sanzulli. Sí, señor.
No, pero danos la alineación entonces. ¿Cómo están las formaciones rápidamente de Betis y de Chelsea? A ver.
A ver, hombre, en Betis, el arquero Adrián, cuarteto defensivo, Zavalli, Bartra, Natán y Rodríguez, volantes centrales, Forlán y Johnny Cardoso, adelantados, Anthony Isco y el Sanzulli, y adelante Bacambú. Mientras que el Chelsea con Jorgensen en el arco, el danés, cuarteto defensivo con Gusto, Chalobá, Badiashile y Cucurella, dos volantes centrales, Enzo y Caicedo, más adelantados Neto, Palmer y Madueque, y en punta Nico Jackson. 1-0 gana el Betis, minuto 10.
Hay un detalle además en este partido: se apareció a acompañar a la delegación Mudri, que está además sancionado por haber dado positivo en un control antidoping, pero no hace parte de la delegación, pero fue a acompañar a sus amigos, pues, ¿no? Y Martín, creo que el Cucho Hernández también está acompañando al equipo, no juega, pero está también ahí.
Sí, no.
O sea que pero hay un detalle, Martín, ¿es verdad que Pellegrini dirigió al técnico Maresca del Chelsea, siendo jugador este?
Creo que sí. Él es que
en Málaga, ¿no?
Sí, Maresca fue fue un lateral, ¿no? Del Málaga. Y él estuvo en el Málaga.
Exacto.
Un Málaga buenísimo que llegó a cuartos de final de la Champions.
¿Ve?
Eso es cierto, ¿vis? Qué buen dato, se me ha olvidado eso.
No. Martín, ponle cuidado. Ay, al alemán. Alemán próximo. Ponle cuidado.
No,
ese Maresca. Ese Maresca se lo llevó Pellegrini como asistente creo que al West Ham de la Premier. Ahí empezó la amistad de ellos. Bueno, lo ha tenido como jugador. Hoy en día, como decía las historias de antiguas, el maestro Pellegrini contra el alumno Maresca.
Maresca era
el chileno. Maresca
era asistente de Guardiola en el City. Además.
Ah, también. Ah, pero en el City, sí.
No, sí, fue asistente de Guardiola también. Es que Maresca ha tenido grandes maestros. Guardiola y
Pellegrini, Martín,
que es un tecnicazo Pellegrini. Un gran técnico es.
Parra González me dice, oiga, las obras en el Valle del Cauca por el río Cauca, perdidas. Están hombre, hay que hacerlas, hombre. Mario Balotelli. Este es otro hablantinoso, dijo, no tengo nada que envidiarle a Messi y a Cristiano Ronaldo. El fútbol es un mundo falso. Este Balotelli, entre otras, creo que va rumbo a la MLS, Martín.
Este
otro local, digo yo.
Estaba en el Génova, eso no, fue ahí, casi ni jugó, todo en Guayabado. ¿Sabes qué dijo él? Que él lo que pasa es que él en Guayabado, pues es casi como Cristiano. Si él no estuviera con Guayabo, él hubiera superado a Cristiano.
¿Dijo él?
Diciendo, no, lo que pasa es que pues Cristiano se cuida. Si es que yo, si me hubiera cuidado, hubiera sido una locura. Y él, bueno, ahí sigue, ¿no? Estuvo en Turquía también jugando. Jugador del City.
Ahora.
¡Uy! No,
creo
el Betis.
Que va para la MLS.
Hernán, el Betis le está pasando, en este momento, minuto 13 de la primera parte, le está pasando por encima al Chelsea. Esa no la esperaba, pues.
Bueno.
Pero por encima le está pasando. Hernán, nada, Palmer. Todavía por ahí tuvo un remate de puntín y le agarró a Adrián el arquero. Y ahora a Jorgensen se le acaba de sacar un remate a Bartra, Hernán, de 25 metros más o menos. Casi se cuela la pelota.
¿Cómo?
Ahí va Anthony con Isco. Isco centra hacia atrás, el centro tanático, remate. Arriba, amigos. De Zavali, no pasa nada. Betis 1, Chelsea 0, minuto 13 de la primera parte.
¿Cómo van cambiando los términos? En el barrio se decía de punta y para arriba. Este ya ahora es de puntín. Una cosa más elegante. Le pegó de puntín. Es de punta para arriba, Martín. Pero bueno,
sí, está pegó bien. De puntín. Hola, Hernán, pero suavecito y le quedó. Eso fue lo que ha hecho Palmer, pues.
Ah, bueno, pero ese tenle cuidado, ese es
bueno,
buen jugador.
Bueno, aquí la tiene, la está pisando, la está amasando. Observa, verificando el entorno, amigos. Badia Chile. Ahí la tiene Chelsea.
Martín, me dicen aquí que Kepa Muchástegui y Ronald Ayuso tenían una escuela de actuación y formación de Arlequines. ¿Quién? Ayuso.
Sí, Ayuso.
Ah, es que me acordé del maestro Miguel Ayuso en el tiempo.
No, y la presidenta de la Comunidad de Madrid es de apellido Ayuso también, ¿no? Una señora Ayuso.
Ayuso,
Sí.
Hola, se cansó después de 19 años de carrera el jugador mexicano Carlos Vela, que jugó en España. Jugó en la Premier, jugó en la MLS y es tanta su presencia en ese equipo de Los Ángeles que lo han nombrado una especie de embajador. Recordando que en Los Ángeles la comunidad mexicana es grandísima. Entonces Vela ayudó mucho a que ese equipo creciera y le hiciera competencia al Galaxy, ¿no, Martín?
Sí, Hernán, claro, es el clásico hoy en día, es interesante. Él, un volante zurdo, un volante ofensivo, sobre todo, de selección mexicana, aunque él se retiró en el 2018. Estuvo en Osasuna, por ejemplo, estuvo en Salamanca, Hernán, pero él le fue muy bien en el Arsenal, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Y en la Real Sociedad también le fue bien.
Julio Lopardo, es que se llama el nuevo presidente de San Lorenzo, por si no te lo había aclarado. Bueno, Martín, ¿qué tal esta? Rubén Amorín, el técnico del Manchester United. ¿Viste que perdieron con un equipo de Asia? en un partido que se fueron a jugar y que el All Star de Asia, ¿no es qué?
No, no, no,
no, no, pero pegan que paseo.
No, no, no. Bueno, nos confundimos los nombres, otros. No, no, no. Bueno, qué desastre lo que está pasando con Amorim.
Bueno, entonces
Amorim. Pero bueno, ya está de vacaciones practicando.
Se puso bravo. No, se puso bravo, no, se puso irónico. Porque resulta que Garnacho, el delantero argentino, descalificó la temporada del Manchester. Dijo, no, no hicimos nada, no jugamos a nada. Entonces Amorim salió y le dijo, Garnacho, espero que consigas equipo que te adquiera, que te compre, porque aquí sí. No vas a jugar más.
Es que reza.
Lo sacó Tamboria.
Reza para que encontres equipo. Le dice, bueno, ahora no le faltan, ¿no?, pretendientes. Napoli lo quiere. O sea, Napoli va con todo. Sí. Ya está cerca de Bruin, vamos a ver si se da. Y ahora van por Garnacho. O sea, Di Laurentiis está líquido también, Hernán, y bueno, van a Champions, acaban de quedar campeones. Sí. Y otro equipo que quiere a Garnacho, pero yo no veo tanta posibilidad, es Tottenham. Mi equipo, pues.
Ve, ahora que mencionaste al viejito de Laurentiis, bueno, viejito como yo, ¿cómo te parece que tenía listo a Massimo Allegri como técnico, no? Ya, como Conte se fue para el Juventus o se va,
pues,
dijo De Laurentiis, no, me quedo con Massimo Allegri, pero Massimo Allegri se le atravesó una oferta del Milán de Italia para reemplazar al portugués Conceição. Entonces Allegri le mandó Allegri mandó a decirle a Nápoles, mire, esperemos hasta el viernes a ver en qué termina la, ¿no? Como que sí. A ver la oferta del Milán y el viernes yo les digo si me voy para Nápoles o me quedo con el Milán. Así, sencillo el hombre.
Qué interesante, ¿no? Pero bueno, va a haber mucho cambio. Mira que Gasperini iría a la Roma, sale de Atalanta y va a la... Va a haber mucho movimiento técnico. Sí. Ese Vincenzo italiano, el del Bologna, ayer hablábamos, a él pues podría cambiar, porque si no se da lo de Allegri al Milán, pues se puede dar lo de italiano al Milán. Y saldría del Bologna, que ganó la Copa Italia. Lo de Gasperini a la Roma me parece interesantísimo. Bueno, ya se cansó ahí en Atalanta, no, lleva como 10 años.
No, lleva 9 años y no solamente se cansó él, sino ellos se cansaron con él. Entonces, como que dijeron, ¿sabe qué? Divorcio. Y entonces el hombre podría ser el nuevo técnico del Roma de Italia. Aquí me escribe Harold Andrés Patrón. Me dice, hombre, ese Martín fue actor. Pregúntele por sus papeles actorales. Ay, maestro.
Son papeles que quedaron en la retina, pero mía. Hola. Porque Naiden se acuerda de esos papeles tan malos.
O sea, pasaste inédito.
La porquería.
Desde Martín, Juan Payares. Desde, poneme cuidado, hombre, que Juan Payares desde Toronto, Canadá, me dice, si gana la Conference League el Chelsea, será el único equipo en ganar el triplete de Copas Europeas, 2 Champions, 2 Europa Leagues y ahora Conference. Además ganó las 2 Recopas de Europa y 2 Supercopas. Mira, el Chelsea. ¿Ah? Calladito. Es que entre otras, en este momento sería el primer título para Betis, ¿no, Martín? Primer
imagínate,
título para
sí. Betis. Título qué locura, ¿no ve? ¿Cierto? Internacional, sí. Ellos ganaron una Copa del Rey. Pero
bueno.
No, Chelsea tiene 2 Champions, además ganaron la Liga Europa. Uy, ahí va Anthony, ve. No, Anthony haciendo ochas y cual si fuese poco también panochas. No, Anthony, qué baile. Cucurella está viendo un chispero en este momento. Ojo con Johnny Cardoso, un volante central que tiene Betis, lo quiere toda Europa, oiga. Volante de Estados Unidos, de familia brasilera. Va el Salzuli, la pelota para. Altamira la mandó arriba, Bartra. Se atragantó de gol. Qué jugada del Salzuli en la cabecera del área. Casi le anotan el segundo. El Betis al Chelsea, amiga. Qué remate. Se fue al fondo de la manigua como si fuera una limaña Montaraz. Mis queridos con tertulia. Le quedó la pelota al mismo Johnny Cardoso. Yo le estaba lanzando lisonjas. Y te lo atragaste. Bueno. Te lo comiste, amigo. Bueno. Ah, bueno, pero finalmente la desvió a un jugador. Va Isco. Va Isco. El equipo de Betis.
Reencauchó yo.
Sí, amigos. Sí. Acaba de estar ya convocado a la selección por De La Fuente, ojo. No, Isco, una.
Bueno, Martín.
No, la jugada de Isco que acaba de hacer con Zavalli, pero se resbaló Zavalli, ¿ve? No, 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 muy buen partido de Betis hasta ahora, minuto 21.
No, jugada la que hizo Lidio García de Bolívar. Invadió terrenos baldíos, propiedad del Estado, Lidio.
Uy, unas denuncias gravísimas. Eran además congresistas y congresistas que se apropian de baldíos, de fincas, de tierras que deberían estar en manos de los campesinos porque fueron,
Está bien.
Pues Hernán, lo que pasa es que esas tierras eran de narcotraficantes. Esas tierras, pues, por reforma agraria deben ir a los campesinos, ¿sí? Deben ir a los campesinos, no a gente poderosa.
Te quiero decir que el nombre correcto es la identificación honorables parlamentarios. Lidio García en Bolívar, hombre, Lidio, le caíste a ese terrenito baldío. Hola, Martín. Hombre, ¿cómo le decías vos a Oscar Ronald Ayuso? Ronald Iguazo, ¿qué es eso,
Martín? No, Ronald Ayuso.
¿Cómo cambias el nombre de ese señor?
No, jamás. ¿Sí? Todo el respeto a Ronald Ayuso, que fue un gran actor. Ha sido, es un gran actor, bueno, lo es en este momento.
Es. Hola, Martín. Ve, es que nos faltó anotar que ese Lucas Villalba que lo quiere Boca como a Inestrosa, a Marino.
Extremo
por ese Lucas Villalba, sí, Nacional de Uruguay. No es que yo creo que le fue la mano. Está pidiendo es que 18 millones de dólares. Tampoco, lo vamos a ver esta noche porque es que era rapidísimo. Vamos a verlo.
Sí, a ver. ¿Sabes qué? Sí, lo vi ese partido contra Inter de Porto Alegre en Porto Alegre. Uy, ese ya le fue rápido. Sí, muy bueno. Una potencia. Bueno, entonces, pero ese explotó un poco tarde, ¿no? Un jugador que tiene 24 años, pero muy bueno.
Bueno, tampoco. Pues sí, está bien. Pero ese es el que tienen de moda en. Porque hoy, por ejemplo, no juega Eraso. Está por fuera Eraso en la formación de Nacional de Uruguay. Vamos a ver, ¿no? Viveros. Vamos a ver a Viveros, que es el cuento que tiene.
Millán sí está, sí.
Millán sí va como marcador central.
Es de tu agrado ese jugador, ¿no? Tú lo has ponderado.
Sí, no, yo y Lorenzo. Ve, hablando
pero
de Lorenzo.
Lo has hecho sin apasionamientos, con sensatez, con frugalidad. Pero.
Frugalidad. Estoy pensando en la comida todavía. Ve, poneme cuidado, hombre, Martín. Es que está jugando Nicolás Jackson o Nico Jackson en el Chelsea o no.
Sí, él está jugando, vea. Nico.
Ese es el tipo fuerte ahí, ¿no? Mira, aquí me te confirmo. El Manchester United perdió 1-0, oíme este nombre, con el Asian All-Star. Allá perdieron 1-0. Partido amistoso, pues.
Ellos van están de gira en Malasia, están como, ¿cierto, Hernán?
Me parece. Están descansando, que de gira.
Al sudeste asiático, es la tierra de la tierra de del fajador.
Sandoval, sí.
Claro.
Bueno.
Fajador del sudeste asiático, el reino de Siam.
Aquí Oscar Osorio pues me aclara, él dice que el problema de Malagón es una demanda de alimentos, no puede salir del país. Bueno, espero que la solucione. Ese dato no lo da el comunicado del Once Caldas, dice que por razones familiares. Bueno, tenemos que no. Martín, y sí, lo habíamos dicho ayer, creo que Nacional se queda con Jorman Campuzano mediante el pago de 2.5 millones de dólares que podría facilitar la operación de Marino Inestrosa. Yo te doy 2.5, ¿me entendés?
Sí.
Nacional dice, yo pido 8 por Marino, entonces Boca dice, no, a esos 8 restale 2.5 y empezamos a negociar. Puede ser, digo yo. Señor, una pausa.
Bueno.
Sí. Hagamos una pausita y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra, pues?
Vamos con la gran Tania María de São Luís de Maranhão, nordeste de Brasil, de su álbum de 1983. ¡Viene el Betis! ¡Pelota de Isco hacia atrás! Le pegaba al marco Ricardo Rodríguez, el suizo de ascendencia chilena. Ahora hay contraataque. Feroz contraofensiva del Chelsea, abriendo la pelota. Atención que descarga sobre el afluente derecho para Pedro Neto. Neto haciendo un corte transversal, la pelota para Palmer. Metió una pelota muy frontal al área. El consistorio defensivo del equipo de Betis rechaza. Repudia la pelota. Bueno, vamos. Tania María, sí. De San Luis de Marañón, de su álbum de 1983, que se llama Como With Me, ese álbum. Eso es puro jazz brasilero. Aquí está Tania María con la canción Come With Me. Definitivamente. Yo a Guti, para mí, o sea, Guti dejó una huella indeleble, ¿sabes? Para mí, hoy. Gracias.
Bueno, Martín, tengo, me la manda Harold Andrés Patrón, formaciones oficiales de Nacional, de los Nacionales, pero tengo una duda y se la voy a decir más adelante. Nacional de Colombia va con Ospina, Román, Arias, Tecillo y Cándido. En el medio hay novedad, Campuzano y Juan Manuel Zapata. Inestrosa por derecha, Billy Arce por izquierda. Y adelante, Dairon Asprilla y Viveros. Y Viveros. Nacional de Uruguay va con Mejía, Morales, Calioni, Millán Ibáez, Oliva, López Boggio, Villalba, de quien hemos estado hablando, Eduardo Vargas y creo, aquí está la corrección, creo que va Otero, el jugador de origen colombiano, Rómulo, pero venezolano, ¿no, Martín?
Rómulo.
Sí. Ah, el hijo de Rómulo, sí.
Sí, pues sí, Rómulo, sí, Otero, sí. El sobrino de Rafael Otero y de Henry Otero y de Rómulo es el hijo. Rómulo era un jugador.
Hay gente.
Henry era un volante central zurdo y Rafael Otero, conocido como la tortuga volante de marca, diestro.
Bueno, hay gente muy desocupada como Camilo Andrés Iral. Mire, las obras donde trabajó Martín son La 40, La Calle del Amor, Hombres, Tres Puntos Aparte, El Culebro, hay gente.
Tres Puntos Aparte era un programa que hacía con Pacheco. Creo que fue el único programa en el que Pacheco duró menos de un año, porque además fracasó, duró 3 meses. Dicho. Sí, fue un desastre. Fue considerado por muchos críticos como una porquería. Así fue las palabras que se usaron. Pero que, bueno, Pacheco sí hacía un buen... Me parece que Pacheco lo hacía muy bien.
Diego Romero me manda una foto de una boleta promocionando a Mario de Queiroz. Dice, ya viene la Estrella 12, te necesitamos. Millonarios Quindío, y la foto del abogado, porque él es abogado hoy en día, y economista, Mario de Queiroz, un 9, que hizo muy buen trabajo en Colombia. Bueno, una mítica voz de Jorge Barón es una... Bueno, Martín, mirá, Matías Almeida, a ese hombre el nido de él, me perdonan la palabra, es México y un poquito Estados Unidos. Regresa a México, dizque a dirigir al Pachuca mexicano, Martín. Sí. El Pachuca no lo tenía Guillermo Almada, el
sí, pero Almada se podría ir a Cruz Azul.
Ah, ese es el... Ah, ahora sí.
Y Sánchez, Cruz Azul. Pues parece, sí. Vicente Sánchez incluso salió una información acerca de Almada acercándose al Cruz Azul y él le dio que le gustaba pues la información, pero fue irónico, pues como diciendo lo van a sacar y él prácticamente celebró la noticia de manera irónica. Eso vi hoy. Vicente Sánchez que perdió la final, Hernán, entonces quedaron muy aburridos por eso. Perdieron la final aquella. Perdieron una semifinal con... ¿Se acordás, Hernán, que perdieron contra el América, fue?
Jorge Quintero me dice, desde Melbourne, Daniel Muñoz ha sido elegido por sus compañeros como el mejor jugador de la temporada en Crystal Palace. Reconocimiento para él, considerando la muy buena temporada de ese y de Matetá. Bueno, el estado de la cancha del Campín. ¿Será posible hacer cumplir las cláusulas de la destinación hecha por el señor Nemesio Camacho? Néstor Fabián, ya la familia del Camacho, Nemesio Camacho, ha explicado cuál fue el sentido de la donación que hicieron, ¿no? Hombre, Eduardo Benavides tiene toda la razón, hay que agradecerle a Camilo Ayala la campaña con el Deportivo Pasto, es cierto.
Va a seguir, ¿no? Bueno, me imagino.
Yo creo que sigue, sí. Bueno, claro que Casabón, el directivo, siempre le da por cambiar 14 y llevar 14 jugadores, ¿no? ¿Ah?
Muy buena labor de
Camilo Ayala. Martín, que le repitas el nombre de la canción última que presentaste, don Diego Cárdenas.
Come with me de Tania María.
Tania María.
Gustó, bueno, agradó Martín. Mucho.
Bueno, agradó, te voy muchísimo. A decir esto. El Inter de Miami podría ser el destino de Luka Modric. Y esto lo está moviendo David Beckham. ¿Oíste? Puede ser. Claro, terminado el Mundial de Clubes para el Real Madrid, ¿no? Puede ser. Hola, y Martín, hablando del Real Madrid, están negociando, ¿verdad? Álvaro Carrera no es un lateral derecho.
Sí,
Álvaro Carrera.
Es un lateral, ¿cierto? Izquierdo que era de estar en el Benfica. Sí, un zurdo. Dicen que va a ser la locura ese jugador. Hoy pues estamos viendo el lateral izquierdo de España, los titulares Cucurella y el otro que está es Grimaldo, que es del Leverkusen, muy bueno, sobre todo buena pegada. Este Carreras es muy acucioso, jugador muy rápido, un jugador que se proyecta todo el tiempo, potente, sería el nuevo lateral izquierdo, porque saldría entonces Ferland Mendy, ¿no? Que se lesionó mucho con Real Madrid, ¿no? Y Fran García, Fran García pues no dio mucho, ¿no? Tampoco el lateral español.
¿Qué espera? Juega Lucas Vázquez. Te voy a decir esto, el United jugará el viernes una pequeñísima temporada contra la selección de Hong Kong. Bueno, Martín, te quiero confirmar que Cristian Borja, el jugador destacado del América mexicano, debe sumarse a la concentración de la selección Colombia, ¿cierto?
¿A carachas?
John Jader Durán debe estar por llegar ya. No tiene ningún problema físico, ¿no?
Oye.
Machado Puerta. La selección Colombia consiguió un partido de preparación contra México en Dallas el 11 de octubre, ¿no?
La fecha FIFA de octubre. Está bien, es de mi agrado.
Te estoy preguntando quién irá a ser el delegado.
Oye, estoy viendo una cosa acá, Rashford, entonces podría ir al Barcelona.
Sí, pero está en el mismo caso de Díaz, hasta tanto Barcelona no arregle sus problemas de financieros. Va a ser difícil, pero sí lo tienen en capilla a él y a Luis Díaz. Hola, se llama Juan Fernando Quintero también, pero no. Él no creo que tenga dudas de seguir en el América. Él tiene un compromiso con el América. Lo que pasa es que, no sé, Sí, del sur. ¿Será que Racing está moviendo el asunto, Martín?
Hernán.
No sé.
Por acá estoy viendo que el Napoli va a hacer todo para que Conte no se vaya.
Ah, sí.
Mejor dicho, sí, Laurenti está bien. Bueno, entonces, ¿cuánto es? Así, pues, te la pongo.
Ah, ya. Ah, bueno.
¿Cómo te parece, pues? Te las canto.
Te quiero contar a los seguidores del América. América clasificó a la fase previa de octavos de final de la Suramericana. Va a recibir cerca de $1,760,000 que sirven. Bueno, hombre, convocaron en la selección de Venezuela, Martín, a Fariñez, el arquero de Águilas, y al muchacho Flores del Bucaramanga, ¿no? Están ahí, Leonardo Flores.
Flores es un volante central zurdo.
Bueno.
Que ha jugado con Fabri Castro ahí.
Júber Quiñones, que está en préstamo en el Deportivo Pereira, el equipo matecaña ya formalmente le dice a Millonarios que quiere hacer uso de la opción de compra. No sé qué orden será, pero están conformes, contentos con Júber Quiñones, ¿no?
Ah, Júber, es un extremo. Él es zurdo.
Sí, sí.
Pero puede jugar de extremo derecho, de extremo izquierdo, sí. Él tuvo buena campaña con Pereira, ¿sabes? Lo hizo bastante bien. Júber.
Hola, el que llegó al Tolima es un nuevo gerente deportivo de español, ¿no? Vamos a ver.
A Carachas. Sí. Bueno, ahí está el Rescalvo, ¿no? Están los hermanos
Rescalvo. Españoles, ellos.
Que terminaron cumpliendo, ¿no? Pues no empezaron muy bien.
Pues.
Pero no, me parece que tuvieron un buen remate, ¿no? Para llegar a finales, amigos. Felicitaciones.
No, sí, yo creo. Hola, Martín. ¿Cómo van a echar Almirón? Los allegados a Almirón dijeron, oiga, este señor tiene un rendimiento en Colo-Colo desde que llegó del 58%. Lo que pasa es que hay un sector que quiere que se vaya Almirón, pero el problema es que para sacar Almirón hay que poner un billete largo. Colo-Colo, pero ese la sigue embarrando. ¿Cómo te parece que fue a la rueda de prensa? ¿Sabes cuánto duró la rueda de prensa de él? 40 segundos, dijo, vine aquí para evitar una multa, y salió y se fue.
Igual lo pueden multar, porque no es suficiente que vos vayas un momentico y te vayas, no, si no te quedas, entonces igual te pueden sancionar y multar económicamente, ¿no? O sea que eso no lo salva, bueno, a Almirón. Ahora, ¿qué pasa, Hernán? Que él, digamos, que quedó campeón, ¿cierto? El semestre anterior.
Sí.
Y acaba de ganar la Unión Española por goleada. Era un equipo difícil, complicado, sí. Y le ganó Colo-Colo 4-1. Entonces ahí como que tiene un poco de crédito. Pero lo que vos decís yo creo que pesa más, ¿no? Que hay que pagarle como tres palos, una cosa así.
Hablando de Colo-Colo, que enfrenta a Bucaramanga en Santiago, no va a estar Arturo Vidal en la formación de Colo-Colo. Pero dicen que Almirón está montando un equipo que, bueno, que va a ser sorpresa, que le van a enredar la pita a Bucaramanga. Espero que no. Bueno, Martín, ¿cómo te parece que la Universidad Católica de Chile, precisamente, tiene candidatos ya para reemplazar al brasileño Thiago Núñez? Uno de ellos, lo mencionamos ayer, Vitamina Sánchez. Sale de Ecuador y regresaría a Chile, Vitamina.
Fue campeón con Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Y confírmame si es... rápida. Hombre, sí, está en la línea. Julio, ¿cómo le va, hombre? Julio Comesaña. Bueno, ya en un segundito hacemos una pausa y volvemos a conversar. Un segundito. Tenemos un invitado en la línea, Daniel García, director del IDRD, porque ayer aquí dije que el IDRD está más lento que Néstor Lorenzo para dar la convocatoria. Hay quejas, y varias he recibido, de directores técnicos, de dirigentes que tienen que hacer cursos de, no digo de capacitación, sino de normalización para trabajar en el fútbol de Bogotá. Y se quejan de la lentitud del IDRD para certificarlos. No sé si es verdad, de eso quiero preguntarle. Don Daniel, ¿cómo le va?
¿Cómo está, doctor Peláez? ¿Cómo le va?
Bueno, cuénteme, a ver, ¿por qué tan lenta está el IDRD? ¿O no?
No,
sí.
Gracias por el espacio. Eso nos motiva a hablar de un par de temas que el primero directamente no tiene que ver con nosotros. El tema de la acreditación de los entrenadores, esta es una ley, ¿cierto?
Sí.
La ley 2210 del año 2022, que exige a todos los entrenadores estar registrados en el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y a tener una tarjeta, sí, de entrenador o registro provisional. Esto fue hasta el 24 de mayo del presente año. O sea, hace unos días se acabó el plazo para hacer el registro. Y esto, sí, es un mandato legal, es un mandato...
No, está bien.
En su momento lo hizo el ministerio. El Ministerio del Deporte, doctor Peláez. Entonces, como para aclarar, sí, ese primer tema.
Pero, un momentico,
nosotros,
ayer,
por
don
el
Daniel,
contrario, lo que hemos hecho, Daniel, es contratar a todos los entrenadores con su certificado y su licencia, y en eso hemos dado un paso adelante para todos nuestros deportistas. Sí.
No, pero para un momentico. Ayer se aclaró aquí que el reconocimiento deportivo para profesionales lo hace el Ministerio del Deporte. Para gente aficionada como la de la cual estamos hablando, lo hace el IDR en el caso de Bogotá. Pero tal vez no me entendió bien lo que yo dije o me equivoqué. Yo llego al IDR con mi certificación, que no la expide usted, sino una otra entidad cumpliendo con la ley. Yo llego, ajá, se la entrego al IDR. ¿Cuántos días se demora el IDR para decirme, sí, señor, está en regla, puede proceder a trabajar, a inscribir su equipo y a jugar en las canchas de Bogotá? ¿Cuánto tiempo?
El reconocimiento,
esa es la pregunta,
si va de 10 a 15 días hábiles para los clubes aficionados, que esos son los que nosotros, sí, tenemos el registro,
correcto,
doctor Peláez. De 10 a 15 días hábiles.
De 10 a 15. Muy bien.
Sí, señor.
¿Y se está cumpliendo eso?
Sí, señor, sí, estamos pues tratando también de mejorar los procesos, pero realmente eso es lo que tenemos en días hábiles, habilitados, claro, por la resolución que reglamenta el tema.
Sí, muy bien. Y lo otro que quería precisar era que...
El otro tema...
¿Hay algo más para...?
Es el del préstamo, sí, en las canchas, que ahí es donde creo que era el tercer tema que tocaba, doctor Peláez.
Sí, las canchas de Bogotá para el fútbol aficionado. Sí,
exactamente, correcto, las canchas de Bogotá para el fútbol aficionado. Si es para un torneo, ¿cierto?, entre para formación deportiva de clubes y escuelas, el permiso va también de 10 a 15 días hábiles. Pero si es para una práctica libre... cualquier ciudadano en Bogotá, cualquier persona, se puede inscribir en el portal ciudadano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Allí va a haber habilitadas las canchas. Tenemos alrededor de 280 canchas. Tenemos canchas de tenis y las piscinas, ubicadas, entre otras, en los centros Felicidad. Allí se inscriben y en máximo 2 días hábiles se les otorga el permiso. Ese es un proceso que hemos venido afinando, ajustando y agilizando para precisamente prestarle esos escenarios,
sí,
a todos los bogotanos y bogotanas que quieran hacer uso de ellos.
Muy bien, entonces la próxima semana yo lo vuelvo a molestar y le pongo ejemplos de gente que presentó oportunamente, a ver si estamos dentro del plazo que usted dice, 10 a 15 días hábiles, porque le quiero contar que sé, de lo mismo han escrito, que se demoran mucho más, pero bueno, yo le creo que usted dice de 10 a 15 días hábiles. Le voy a dar la fecha de erradicación de algún documento y usted me dice si está en proceso o no, o fue rechazado, que también es una opción que tiene el IDRD. Es decir, no cumple con la reglamentación y lo rechazo. También se da eso, ¿no es cierto? ¿Puede ser?
Sí, señor, también se da, claro, bueno, que sí. Si no están todos los documentos, soporte, pues se rechaza la solicitud, bueno, y vuelve y se presenta.
Perfecto.
Pero claro, doctor Peláez, me comprometo con usted y vamos a revisar entonces también el tema.
Sí.
Con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, señor, muy amable. De manera, Martín, que ya sabemos, usted tiene que buscar una licencia, cierto, que se le otorga una entidad diferente al IDRD, cuando le den la licencia, usted va y la presenta con la documentación y hay un reconocimiento deportivo tanto para el club como para las personas que van a trabajar en el área de técnicos, por ejemplo, ¿no, Martín? Bueno, sí, Martín, a todas estas...
Se acabó el primer tiempo, Betis. Sí,
¿cómo
se acabó el primer tiempo, Betis 1, Chelsea 0, ¿bueno?
Ah, si termina el juego así, Manuel Pellegrini, me dice Mr. Chip, será el entrenador más veterano en la historia de todas las finales de Europa, oíme, tiene 71 años, 254 días, sería el más veterano en ganar una de las tantas finales de Europa, ¿no?
Fue técnico del Real Madrid, del City, pero le fue muy bien con el Málaga, por ejemplo, con Villarreal también le fue muy bien.
Y él siquiera, él quiere
con el City también le fue bien.
De España.
Con el City también
le fue muy bien. Es más, te quiero decir que en Chile siempre lo añoran para técnico de la selección.
Claro, pero
él por ahora creo que no.
Él dice que cuando cambien los dirigentes, que cuando los dirigentes cambien, de pronto, pero que eso está difícil, porque a él no le gusta la manera, bueno, la dirección que ha llevado Martín, la federación, la asociación y la federación chilena.
Dame un minutico a ver si hay alguna novedad grande en Deportista Colombiano hoy. Alejandro, rápidamente, un minutico. ¿Hay o no?
Hernán, sí, señor. En el Giro de Italia, pues se disputó la 17ª etapa de la Corsa por Italia, una jornada de alta montaña entre San Michele Aldiege y Bormio, con paso por Il Mortirolo y final en ascenso. La victoria se la llevó el mexicano Isaac del Toro, que es el actual líder de la carrera. La gran novedad fue Einer Rubio, que se metió octavo en el ascenso final, terminando a 16 segundos del ganador. La general es comandada por Isaac del Toro, que es la gran sorpresa. Egan Bernal es sexto a 4 minutos 43 segundos, mostrando su mejor ciclismo desde que sufrió el accidente. Y Einer Rubio es octavo a 6 minutos 9 segundos. Y en el tenis, rápidamente, Emiliana Arango cayó en segunda ronda del Roland Garros contra la china Zheng Qinwen por parciales 6-2 y 6-3. Y también Daniel Galán cayó contra el italiano Lorenzo Musetti en 3 sets, 6-4, 6-0 y 6-4, y termina la participación de los colombianos en el Abierto francés.
Muy bien, señor. Martín, el Nacional de Medellín, con menos angustia que la que pudo tener o tuvo el América, debe tranquilamente hoy asegurar su presencia en octavos de final de la Libertadores de América, ¿oyó? Menos angustia, ¿no? Más tranquilo.
Florian Wirth.
¿No?
Sí, señor. Florian Wirtz cada vez más cerca del Liverpool. Eso es inminente.
¿El alemán?
Sí, Hernán. El fichaje es inminente, sí. ¿Bien? Él es un jugador que puede ser media punta, puede incluso jugar de extremo izquierdo, pero sobre todo detrás de un 9 es una locura, él.
Bueno, muy bien, señor. A ver si mañana de pronto, quién sabe, quién quita que Lorenzo dé la lista oficial de convocatoria de Colombia. ¿Quién quita, Martín? No, yo te iba a decir que rezaras, vos no lo rezas.
No, sí,
como
que no.
Nos ayude, hombre.
No, yo sí. ¿Puedes rezar? Yo sí lo hago.
Sí, bueno.
Pero es que lo hago en privado, sí, ¿no? Bueno. No, sí, no. No lo hago, claro, pues, sin.
No, no, José.
Me vean, ¿no?
Pues mañana, mañana estarás más lúcido, más tranquilo, y entonces. Sí, sí, no. Para tus confusiones, ¿no?
No, sí, que de verdad lo de hoy. No, Hernán, no sé, pero es un desastre, pues, haber confundido que Jason Newsted, en vez de decir James Hetfield, en vez de Jason Newsted,
bueno,
Murillo en vez de Trujillo. No, de verdad que no.
Poneme cuidado. Si este programa lo que los Soto, animate, no hiciste nada comparado.